Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Vin, soy uno de los pastores aquí y tengo el honor de predicar la palabra de Dios hoy. Para los que no saben, mis suegros están aquí. Eso significa que no va a hacer ningún chiste contra la suegra. Salmo 46. Déjeme comenzar con esto. Mi hermana y mi cuñada solían tener un perro, uno de esos pequeñitos boniticos, se llamaba Joy. Y todos conocemos un perro como Joy. Joy es uno de esos perritos que son pequeñitos, pero tienen un ladrido grande, que ladran duro. Todo el tiempo está ladrando a los niños, a todos. Es inseguro de cosas, pero él ladra todo. Pero de pronto, cuando tú llevas a Joey afuera, al perrito, afuera, y él ve un perro más grande o un extraño, Joey ladra, pero cuando el perro grande se le viene hacia él, él deja de ladrar y se le viene entre las piernas de mi cuñado o mi hermana. Lo primero es que si tú te asustes y la primera pregunta que yo tengo para ustedes, ¿los humanos reaccionamos de la misma manera que Joey, que el perrito Joey? Hablando culturalmente, usamos términos como el ladrido de alguien es peor que su mordida. Eso como para significar que hay mucha gente que ladra pero que no muerde, ¿no? Como decimos hay veces en Latinoamérica. Eso significa que ya sea en público o en las redes sociales, reaccionamos de cierta manera. Nos hacemos más grandes de lo que realmente somos, pero en privado estamos aterrorizados. La pregunta que aborda el Salmo 46 es relacionada con eso. La pregunta del Salmo 46 es, ¿a dónde vamos en tiempos de angustia? ¿A dónde recorrimos nosotros en tiempos de angustia? ¿Dónde colocas tu confianza en tiempos de angustia? Porque si usted piensa en eso, algunas personas, ¿dónde ponen su confianza? Para algunos lo ponen en la comida, en Netflix, en el medio de comunicación, en el dinero, en fuerza física, en inteligencia, en el matrimonio, y algunos en ellos mismos, en algo interno. Esto no es una pregunta que solo nos hacemos nosotros en el siglo XXI. No, sino que muchos se han hecho esta pregunta y será una pregunta que se seguirá haciendo después de que nosotros nos vayamos. El Salmo 46 trata esta cuestión. Hay tres puntos que quiero hacer en este sermón. Y estos son, primero, la prueba de la confianza. Segundo, la emoción de la confianza. Y tercero, el triunfo de la confianza. Son los tres puntos. De nuevo, el primer punto del sermón va a ser la prueba de la confianza, el segundo la emoción de la confianza y el tercero es el triunfo de la confianza. Cuando usted mira el Salmo 46 está como dividido en tres estrofas, ¿no? Como en tres secciones, del 1 al 3 en una sección, del 4 al 7 otra y del 8 al 11 es otra. Vamos a mirar cada una de las estrofas y vamos a ver cómo con las estrofas responde a una de esas preguntas, dónde colocamos nuestra confianza y que también nos explique a quién debemos confiar, en quién debemos confiar, en dónde debemos colocar nuestra confianza en tiempos de angustia. El Salmo 46 es un salmo de confianza en medio de unas amenazas abrumadoras. Es como cuando los mayores enemigos vienen contra ti. Nosotros no sabemos puntualmente cuál era la amenaza precisamente en el momento del Salmo 46 fue escrito. Pero algunos eruditos estudiosos de la Biblia creen que la amenaza podría provenir de las naciones paganas. Los eruditos bíblicos llegan a esta conclusión debido a lo que dice el versículo 6. Pero todavía estamos inseguros de cuál es el problema del momento. Pero eso sigue siendo una buena noticia, porque la presencia de Dios nos protege, según el Salmo 46, de todo tipo de peligro, y no solo de una cosa, de todo, no de un solo enemigo que viene hacia nosotros, sino que la presencia de Dios nos protege de peligros, de inquietudes, de preocupaciones, de pandemias y cualquier cosa que aparecida a ellos. Volvamos al primer punto, la prueba de la confianza. La primera palabra que quiero resaltar en ese salmo bíblico es la palabra refugio. La palabra refugio es la palabra que le está subrayando allí. Refugio, refugio. 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 El salmista está recordando a los lectores la primera importancia, que la idea principal para empezar es que Dios mismo es nuestro refugio, que Dios es nuestro refugio. Piensa en la palabra refugio como nuestro espacio seguro. La verdad es que los cristianos, cuando vemos la Biblia, tenemos que pensar profundamente. Imagine eso, que usted está siendo perseguido por alguien que te quiere hacer daño. Un espacio o lugar seguro sería una estación de policía. O mejor aún sería un oficial de policía, encontrarse con un policía. ¿Y por qué un policía es mejor que la comisaría de policía? Porque si usted va a la comisaría de policía y la comisaría de policía está vacía y no había policías, eso no es de ninguna ayuda, porque imagínese, usted llega a una estación de policía y no hay nadie allí, entonces pues no hay ayuda. Pero si alguien te está persiguiendo, alguien que te quiere lastimar, y tú te encuentras con un oficial de policía, eso sería mejor que ir a un edificio vacío. Porque nosotros sabemos que un edificio vacío no puede ayudar, pero un oficial de policía sí puede ayudar. Por eso es que Dios es nuestro refugio. Por eso Dios no es un Dios de promesas vacías, sino que es un Dios que ha probado que Él es un refugio. Que es como la, como Dios es como la presencia de Dios, es como era ese policía, que apenas usted lo ve, usted puede confiar en Él. Y la siguiente palabra es la palabra fortaleza. Es pensar en que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. ¿Qué significa fortaleza? Si tú lo lees como yo asumiría que se trata de fuerza física. Yo quiero que piense en la palabra fuerza de diferentes maneras, pero que están conectadas. Primero, piense en una persona joven que va al gimnasio y que se mira al mismo y se mira a sus músculos, los músculos, y dice, yo tengo la fuerza. Levanta pesas y él está esperando a que lo estén viendo. Pero la idea importante aquí es que él es joven, no tiene ninguna preocupación. Pero la idea es que él tiene esa fuerza física. La manera de pensar en una fortaleza, o la segunda manera de mirar en fortaleza, es un hombre de edad mediana, o sea, como yo más o menos, con su resolución con respecto a hacer malabarismos en la vida, en todas las cosas que tienen que enfrentar en la vida. Este hombre tiene mediana edad, tiene una esposa que tiene que liberar, tiene hijos que necesitan su amor y su atención, y tiene un trabajo que sí de tiempo y atención, y con todo lo que la vida le depara, sigue firme y seguro. Y por último, piense también en un anciano, con la confianza de todos sus años de sabiduría. Este anciano ha pasado por cada tormento y pruebas que la vida le ha arrojado. Ha vencido con honor y dignidad. La gente que lo rodea, a este anciano lo busca por su fortaleza mental. Esto es mucho más que fuerza física que Dios tiene. pero esto es realmente a la fuerza del carácter. Porque todo lo que Dios ha hecho, porque la fortaleza de Dios es plena y completa. No le hace falta nada. Si bien el Dios del universo tiene muchas otras características, esas son las características en las que se ha enfocado el salmista en este caso. Especialmente, ¿por qué? Porque está en relación a cualquier tipo de peligro que se nos presenta. Porque eso significa que tú puedes colocar tu confianza en Dios cuando venga el enemigo. Dios el Padre tiene la fortaleza para convencer a cualquier enemigo. Físico, espiritual, no importa. Confía en Él, porque Él ha vencido a todos los enemigos que han existido antes de nuestra existencia y ha vencido a los que vendrán. Lo siguiente que yo los invito a que subrayen es la palabra presencia, presente. Es una palabra muy interesante de usar. Porque la primera parte es refugio y fortaleza. Pero la segunda parte del versículo es que Él es una ayuda en los problemas. Que Él está presente. La idea al principio parece inalcanzable porque da la sensación de que Dios está muy lejos de nosotros. Porque muchas veces la gente siente a Jesucristo muy lejos, que está allá en el cielo, en las nubes, muy lejos de nosotros. Pero el salmista está diciendo que la presencia de Él, pero ¿cómo puede ser presente si los enemigos están allí? Y que los presentes vienen. Y usted me está diciendo que Dios está presente, cerca de mí. Eso es lo que el salmista está diciendo. Que Él está cerca de nosotros. Y aquí es mi pregunta y mi preocupación. Si esto es realidad, que Dios está con nosotros durante las temporadas más difíciles de nuestra vida, la pregunta es, ¿por qué todavía me siento aterrorizado hoy? ¿Por qué los cristianos dicen que el amor perfecto expulsa el temor, pero sigue temiendo? A menos que tú tengas una fe perfecta y no tengas miedo a nada, pero ese no soy yo. Yo sigo siendo fiel. ¿Significa esto que Dios y todo lo que ha dicho es mentira? La palabra hebrea traducida como presente tiene el mismo significado que puede encontrarse cuando la palabra masa o magusua. La palabra hebrea significa, esa palabra presente ahí significa puede ser encontrado cuando uno lo necesita. Piénselo de esta manera. Pensemos que usted está en su casa y que usted está viendo la televisión y usted empieza a sentar un poquito que tiene como hambre. Usted tiene como un refrigerio, no una comida, solo un refrigerio. Usted sabe exactamente dónde ir para cualquier tipo de refrigerio. Y no significa dónde, no significa, no importa en dónde está, o así sea usted esté en su casa o en una casa de un extraño. Usted va directo a la despensa, porque allá es donde están las cosas, donde es donde se colocan los refrigerios, los snacks. Pero lo que también necesita saber es que hay un componente proactivo en esto. Usted todavía necesita levantarse del sofá y caminar hasta allá. La idea aquí es que no te sientes en el lecho y que Dios, nuestro Padre, con todo su refugio y fuerza, venga a servirte. Y viéndolo ahí, usted viendo televisión, y venga Dios y decirte, ¿qué te puedo dar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué refrigerio te puedo dar, hijo? Esa no es la idea. Ese no es un tiempo para estar pasivo. Y nosotros nos hemos llamados en nuestra fe a ser proactivos. Es hora de levantarse de su sofá y caminar hacia la despensa. La realidad es que Dios, como refugio y fortaleza, está allí para ti. Se puede encontrar cuando lo buscas. Pero usted se tiene que levantar del sofá y ir a la despensa. Hombres y mujeres, nosotros podemos buscar refugio en el Señor, en su presencia. Pero significa que usted tiene que leer la palabra. Significa que quiere buscarle, que tiene que orarle. Usted puede encontrar refugio en el poder de su Espíritu Santo, pero hay que buscarle. Por favor, búscale, toca. Mira, la Biblia dice de que si usted hace esas cosas, él responderá, pero no significa que nunca cosas malas le pasarán a usted. Esa no es una promesa en la Biblia. Pero lo que significa es que usted conoce un Padre y un Salvador que es más grande de esas cosas tristes que nos pueden pasar a nosotros. Como esas veces en que mis hijas se caen y se rampan las rodillas, hay sangre, hay llanto, pero voy hacia ellas, las llevo entre la casa, les vendo la herida. Les doy helado. Cuando usted piensa en ese ejemplo, el dolor sigue allí. Sigue allí. La sangre sigue allí. Y el dolor que ellos le ha pasado en la rodilla se puede convertir en una cicatriz. Pero ¿cuál es el punto? Pero el punto es que su papá estar allí es realmente lo que ellos necesitan. Bueno, ese fue el versículo 1. Vayamos al versículo 2 y 3. En los siguientes versículos yo quiero que veamos varias palabras. Esta es la palabra en las que él está subrayando ahí: tierra, montañas, mar y aguas. Tierra, montaña, mar y agua. Aguas. El salmista le está tratando imágenes de cosas que nosotros fielmente consideramos estables. Son objetos inanimados que usted por con seguridad que no se puede mover. Esa es usted no puede moverlas. No importa qué tanto poder usted tiene, usted no puede mover la tierra, no puede mover las montañas. Cuando usted las dejó ayer, ahí van a estar cuando usted llegue hoy. Cristianos y no cristianos, por igual ven la tierra, las montañas, los mares y las aguas como estables, como inmutables. Pero de acuerdo a estas imágenes que el Salmo nos está dando, y si estos objetos cambian o se movieran, si el océano estuviera totalmente ido, eso sacudiría a la fe. Pero lo que le está diciendo es que no se necesita. Que incluso si se va a renovar el océano y el océano no está ahí, no se preocupe. Porque las cosas que nosotros consideramos las más estables no son tan estables comparados con Dios mismo. Esto es lo que Dios está diciendo. Él ya dice. La tierra, las montañas, el mar, las aguas, así como si ellos son de estables, hay cosas más, de nada, nada, eso no es nada comparado con la estabilidad del Señor. Incluso si usted no piensa en esas cosas, piense en las cosas que pensamos en cada una de las cosas que veamos en el día a día. Muchas veces nosotros pensamos que el dinero es algo estable, que la vivienda puede ser estable, o que la cripto, que las monedas de las monedas de esta cripto son estables. Algunos piensan que los trabajos son estables, algunos piensan que nuestras relaciones son estables. Pero otra y otra vez se ha demostrado lo contrario. El salmista dice, no, el salmista está diciendo, no confíes en las cosas de este mundo. La Biblia dice incluso no se confíe en ti mismo, porque está probado una y otra vez de que usted falla, que usted falla a sí mismo y que el mundo le ha fallado. Y lo único que tú puedes hacer es confiar en Jesús, y eso es. Y esto me guía a mi segundo punto. El segundo punto es la emoción de la confianza. Si van conmigo al versículo 4 y van a las palabras river o río, es interesante porque anteriormente se nos dijo que las aguas del mar rugirían y harían espuma. Es una imagen de caos. Pero ahora se nos da una imagen de un río. Ahora el salmista habla de la imagen de un río. Y mientras que el mar es un mar que ruge y hace espuma. Y ahora es lo contrario, es un río, es un río. Y hay una razón por qué esta comparación es importante para nosotros. Lo primero es que el relato bíblico del diluvio está registrado en el libro de Génesis. Se nos dice que es Yahvé quien envió el diluvio como parte de su juicio sobre la tierra. Él lo controla, él lo envía. Pero durante este tiempo, en el mismo tiempo de Noé, hay un relato del diluvio de Mesopotamia. En Mesopotamia, los dioses se escogieron de miedo detrás de los muros de su morada celestial cuando las aguas caóticas se desataron en un ataque de ira contra la humanidad y amenazaron con destruir a los dioses también. Y destruir a los dioses también. Incluso las aguas amenazaban a los dioses de otras naciones, excepto al Dios de Israel. Ese fue un momento en que todos no estaban seguros de lo que harían las aguas. Déjame explicarlo de esta manera. ¿Alguna vez ustedes han ido a mar abierto en un bote? Si usted va al mar o cerca de un, incluso cerca de un puerto en la noche, hay un sentimiento muy interesante. Porque cuando usted mira hacia afuera y hacia abajo a las aguas, no hay nada más que un vacío, oscuridad. No sabes lo que hay ahí, no sabes lo que hay en el agua, no sabes si alguien viene. No se ve nada, no se sabe nada. Y como usted no sabe qué hay allí, eso es lo que nos hace tener miedo y nos hace nos coloca nerviosos. La segunda cosa a tener en cuenta es que no había ningún río en la ciudad de Jerusalén. No había ríos físicos. Cuando este pasaje se escribe, no había ríos en la ciudad de Jerusalén. Eso puede significar que realmente el salmista se está refiriendo al río de Dios, que es la ciudad de Dios, que es la ciudad donde Dios gobierna y reina. La idea aquí es que solo Dios puede calmar la tormenta. Y en el lugar donde mora Dios, no habrá temor y solo paz. Solo paz, solo paz. Por eso no, el salmista nos da la imagen de un río. Recuerde, el mar representa el caos, pero el río representa la quietud de la calma, como un río. El mundo es caótico lleno de confusión y el mundo siempre ha tenido altibajes, o lo que piensa y se siente, no se puede confiar, no se puede confiar. Pero la confianza en el Señor es como un río, tranquilo, pacífico, con un flujo constante. Disfruta y acepta que se mantenga firme y estable, y estable. Es importante porque las primeras palabras que yo voy a resaltar son las palabras que están en el versículo 6. En versículo 6, al principio, yo diría, las naciones se enfurecen, las naciones se odiarán y lucharán entre sí. O las naciones, perdón, dice, las naciones, rabia de las naciones y tambaleo de los reinos. Aunque la civilización ha avanzado a lo largo de los siglos, aquí hay algo que permanecerá igual y algo que la Biblia dice claramente de nuestra civilización, así avance, etcétera, y es que las naciones se enfurecerán. Es lo que el Salmo está diciendo, que las naciones siempre se enfurecerán, siempre se odiarán y lucharán entre sí. Ha habido guerras antes de nuestro tiempo y hay un, vimos un incluso incluso cuando salgamos, que nos vamos de aquí. Y habría guerras de naciones contra otras naciones. Y también habrá naciones que tambalearán, que tambalearán. O mejor dicho, que las naciones caerán. Hay un libro titulado One Billion Americans de Mario Iglesias. Yo no lo recomendaría para leer. Yo lo leí antes para que usted no tenga que leer. Pero aquí está un resumen del libro. De ese libro. Dice, la premisa del libro sostiene que la idea de que Estados Unidos es una gran nación, pero para mantener, porque su influencia, su música, su cultura, por lo que ha hecho por todo el mundo y su influencia. Pero la preocupación del grupo del libro es que para mantener ese estatus, él tiene dos sugerencias. La primera es que los Estados Unidos necesita aumentar la tasa de natalidad. Y la segunda es que necesita incrementar las tasas de inmigración. Porque su pensamiento es que si tú aumentas las tasas de natalidad, entonces puedes adoctrinar a los nacidos en el país y formar americanos patrióticos. Y se permite más inmigrantes, entonces también puedes adoctrinarlos y que se vuelvan también patrióticos americanos. Pero tiene que ser un 1.000 millones de personas, porque para poder competir con las otras naciones que también tienen como 1.000 millones. Entonces dice que América tiene que volverse 1 millón de 1 millón, necesita 1 millón, 1.000 millones de personas para competir, dice este libro. Pero la historia que nos ha enseñado, la misma lección una y otra vez. Piensen en todas las grandes naciones y reinos. Piensen en los mongoles, en el Imperio Romano, el Imperio Británico. Todos querían permanecer como la potencia mundial dominante. Ellos querían eso. Pero la historia nos sigue recordando que todas las naciones caen. Pero parece que nos encanta la emoción de confiar en los políticos y líderes mundiales que actualmente gobiernan, que también gobiernan, o los políticos y líderes mundiales que gobernarán. Nosotros confiamos en las naciones que parecen buenas y son las más grandes y mejores. Pero la verdad es que las naciones van y vienen. Pero el Señor permanece fiel para siempre. Esto ahora me lleva a mi tercer y último punto. El triunfo de la confianza. La primera palabra que destacaría viene en el versículo 8. Lo primero que él dice en el versículo 8 es obra. Versículo 10 dice: ven y mira las obras del Señor. Él nos llama a que nos asombremos de las cosas que Dios ha hecho. Nos dice el salmista aquí. Y quiero volver a la primera pregunta que hice al principio del sermón. ¿Por qué, si Dios está con nosotros en las dificultades más duras, por qué todavía yo me siento aterrorizado? Si yo sé que Dios se lleva todos los temores, ¿por qué yo sigo con miedo? La respuesta viene en el versículo 9. Si ustedes miran el versículo 9, hay tres palabras que yo subrayo. Y son las palabras arco, lanza y carros. En el momento en que esto fue escrito, los arcos, las lanzas y los carros eran las armas en las que la gente depositaba su confianza. La gente creía que a través de la violencia podrían salirse con la suya. Si tú derrotaste al enemigo y fuiste el vencedor, entonces significaría que tú podrías hacer las cosas a tu manera. Tú ahorita te volverías el Dios de esa nación porque habías conquistado a todos los enemigos. Hoy es un poquito más escandaloso. Es como escandaloso comenzar una guerra violenta contra naciones o individuos que no se llevan entre sí. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos la guerra entre nosotros si no con armas físicas? Hoy, nosotros hoy preferimos usar nuestras palabras, nuestras plataformas de redes sociales para hacer la guerra contra las personas. Nosotros ahorita colocamos nuestra confianza en las armas, y nuestras armas hoy son las palabras. Y la Biblia nos dice que las palabras son algo muy peligroso, que eso puede animar a las personas o destruirlas. Pero lo que Dios dice es que lo que dice Dios es que Él trae destrucción a las cosas que hemos dicho y hecho. Dios puede poner fin a las cosas en las que hemos puesto nuestra confianza. Mira la obra de Cristo en la cruz. Jesús trajo la guerra a nuestros pecados y derrotó el pecado y la muerte para que pudiéramos vivir, para que pudiéramos vivir. Viví y contemplé la palabra de la cruz. Ahora quiero resaltar. ¿Y por qué? Porque la cruz de Cristo es para cada día, para cada parte de nuestra vida. Y yo quiero ahorita resaltar el versículo más famoso del Salmo 46. Los cristianos casi no saben el Salmo 46, pero siempre se saben este salmo, este pedazo del salmo. La parte más famosa de este salmo. La palabra más famosa de este salmo que está en el versículo 10, que dice: quédate quieto y sepa, y sé que yo soy Dios. Este versículo en hebreo se entendería mejor como cesar y desistir. Cesar y desistir, lo que le está escribiendo ahí, cease and desist. Esa es una mejor traducción. Piensa en esto. Yo sé que usted piensa que mis dos hijitas son ángeles, pero ellas no. Ellos son bien, bien embarradas. De ellas pelean todo el tiempo. Son niños. Y muchas veces pelean por un juguete. Y imagínese ese escenario. Entonces, yo voy al salón de ellos y yo los separo al cuarto de ellos y los separo cuando están peleando. Y esta palabra no significa solo separarse, sino que también parar. Parar, cesar, o sea, y luego desistir. Solo cuando usted cesa esa actividad loca, cuando con lo donde la actividad frenética podemos comenzar a experimentar la inversión de Dios, por la intervención de Dios por nosotros. Por eso es que somos llamados a cesar y desistir. Lo que de nuevo, realmente, vamos de nuevo a la misma analogía. Mis dos hijas peleando, yo voy al cuarto y para clarificar la analogía, ¿cuál es lo que realmente significa cuando ellos paren de pelear lo que significa es que ellas paran de pelear por esas, ella para de pelear por ese juguete y miran al que está entrando al cuarto y el que les está diciendo paren de pelear. Pero hay otro segundo componente de lo que significa que dejemos de luchar y que recurramos a quien nos ha llamado a dejar de luchar. Usted necesita parar y también desistir y saber. Tony Reiki es un libro que se llama 12 maneras como los libros nos está cambiando la vida. No. En ese libro él no habla solo de ahorita de nosotros, sino habla de otras generaciones. Él dice que lo que dice es que la gente ya no sabe cómo disfrutar un momento. En su libro él hace una sugerencia. Él quiere que lo que nosotros hacemos, nosotros llegamos, vamos a una caminata en una montaña y lo que estemos haciendo, hay una montaña bonita, hay un lago muy bonito. Vamos a lo más alto del lago y miramos. Lo que hacemos hoy es que nosotros la miramos a eso, le tomamos una foto y seguimos caminando, sin disfrutar el momento. Tomamos una imagen digital y una imagen mental rápida y la almacenamos y nunca la vemos de nuevo. Y eso es lo que el teléfono acosa, la cosa de nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué usted ya cuando ya está en el todo, en lo más alto de la montaña, la motivación es, ¿por qué no se sienta allí? Sentarse ahí y ver la magnificencia de esa montaña, mirar ese orden y traer en cuenta de que alguien lo ha creado para ti, para mostrar su gloria. De que tú miras la creación y tú miras espectacular y digas que la persona que creó esto es mayor que la creación enfrente de mí. Eso es lo que se está insistiendo allí. Pero antes de ver esa magnificencia, nosotros tomamos la foto y nos seguimos. Nosotros no oramos, nosotros ya no alabamos, ya no nos deleitamos en las palabras de Jesús cada día. Mi preocupación es que si nosotros seguimos de esa manera, estamos alimentando nuestro descontento, estamos alimentando nuestra desconfianza, o estamos alimentando nuestra satisfacción. Estamos alimentando nuestra confianza en Jesús. Shakespeare. Shakespeare, William Shakespeare, en el siglo XVI, escribió una obra. Si no lo conoces. Aquí es muy común como que esa obra de Shakespeare la lean los chicos en el bachillerato. En la primera línea dice así. Dice así. Dice, ahora es el invierno de nuestro descontento. Hecho verano glorioso para este sol de York. Traducido dice, la vida ahora es miserable, pero mañana será mejor. Yo soy un pastor, sí, es claro. Pero yo soy como otra, cualquier otra persona. Me pongo los pantalones una pierna a la vez. También soy esa persona que solo quiere que termine 2003. Para que todos avancemos a otras cosas. Yo quiero lo que sea, lo que viene, lo nuevo que viene en mi vida. Pero nosotros tenemos que ser motivados con lo que dice Salmo 46. Cesaré y desistiré de desarmarnos. Porque aquí hay gente aquí que necesita un amigo. Porque hay gente que necesita ser animada. Todavía hay gente que necesita ser amada. Que nosotros también cesemos y desistamos porque necesitamos gente que necesita escuchar a Jesús siendo proclamado. Necesita cesar y desistir, llegar a conocer la encarnación de Jesús, la belleza y majestad del Creador de los cielos y de la tierra, que entró en nuestra morada haciéndose niño. Jesús ha triunfado sobre el pecado y la muerte. Y esto significa que podemos confiar en su triunfo. Pero solo si lo miramos a él. Martín Lutero, el gran reformador alemán, amaba el libro de Romanos. Lo amaba el libro de Romanos. Y también su salmo favorito era el Salmo 46 de Martín Lutero. Martín Lutero lo amaba que escribió un himno basado en el Salmo 46. ¿Lo voy a leer? Yo me pidieron que levantara. Pero yo dije, no, no, no va a cantar. Lo voy a leer. El himno se llama Una fortaleza poderosa. Dice, una fortaleza poderosa es nuestro Dios, un baluarte que nunca falla, nuestro ayudador, Él. En medio de la inundación de los males mortales que prevalecen, porque todavía nuestro antiguo enemigo busca causarnos aflicción. Su arte y poder son grandes y armados con un odio cruel, en la tierra no es su igual. Si confiáramos en nuestras propias fuerzas, nuestros esfuerzos estarían perdiendo. Si el hombre correcto no estuviera de nuestro lado, el hombre elegido por Dios, pues ¿quién puede ser? Cristo Jesús es Él, el Señor del Sabbat, su nombre de edad en edad, de generación en generación, y debes ganar la batalla. Y aunque este mundo lleno de demonios amanece con desecharnos, no temerosos porque Dios, no estamos temerosos porque Dios ha querido que su verdad triunfase a través de nosotros. El sombrío príncipe de las tinieblas, no temblamos ante Él, su destino es seguro. Una pequeña palabra lo derribará. Esa palabra sobre todos los poderes terrenales. No, gracias. Porque los bienes y la familia de esta vida mortal, el cuerpo puede matar, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Su reino es para siempre. Y quiero concluir con este pensamiento. Cuando tenía más o menos 6 o 7 años, no me acuerdo precisamente con precisión bien, bien, bien la edad. Yo estaba jugando dentro de la casa con mi padre. Era un juego muy simple, pero el juego era que mi papá me perseguía por la casa. Y recuerdo correr al dormitorio y el dormitorio y mi papá me persiguió. Ah, y me persiguió hasta el otro dormitorio. Pero yo había cerrado la puerta para no dejarlo entrar. Pero cuando estaba tan niño, estaba tan desesperado por cerrar y bloqueé la puerta y corrí a la esquina de la habitación para esconderme y me choqué contra la ventana de la habitación y de una rompí toda la ventana. Yo, nada me pasó a mí, pero yo estaba aterrorizado de haber roto la ventana. Estaba aterrorizado porque hice algo tan malo que me escondí debajo de mi cama. No sé cómo, pero mi padre abrió la puerta y se fue al otro extremo de la cama. Mi papá se agachó, yo recuerdo esto, y mi papá me agachó y se metió por debajo y me dijo, ven. Pues yo estaba tan asustado que yo no quería salir. Y mi papá me llamó por mi nombre y me dijo, Vin, ven aquí, todo estará bien. Recuerdo que salí lentamente y cuando finalmente lo hice, nos abrazamos y él nunca mencionó esa ventana, nunca, nunca otra vez. No importa, no, él no recuerda esa historia, mi papá. Pero ese no es el punto. Mi motivación a ustedes es que, y no importa lo que has hecho, tú puedes confiar en él. Puedes confiar en lo que ha hecho en la cruz y puedes confiar en el que está vivo hoy. Confiar en el que no te desamparará ni te abandonará. Confiar en el que él te perdonará. Y que Él te llama, el que te abrazará. Y es en esa confianza en Jesús solamente que Él los que salvará. Entonces sal de esa cama. Él te llama. Oremos. Señor Jesús, para aquellos que han colocado su confianza en ti, te damos gracias. Hoy pausamos y oramos. No. Queremos ya solo vivir así a la carrera como en nuestros teléfonos. Hoy queremos contemplar, meditar, vivir, habitar. Señor, tocar, buscar. Gracias por lo que has hecho en la cruz. Gracias, Señor. Y te damos gracias. Y te oramos por la eternidad. Y por aquellos que no te conocen, Señor, hoy oramos. Señor, ayúdalos por el poder de tu Espíritu Santo. Para no mirar solo a las cosas a que ellos confían, en la plata, en la tierra, en las posesiones materiales, porque todo eso falla en comparación contigo. Jesús, ayúdalos a colocar su confianza en ti, sabiendo que tú nos llamas a salir de debajo de la cama, de que no tenemos que estar viviendo en miedo, porque los pecados o cosas que han hecho, pero que puedan venir ante ti y mirar a tus ojos y conocerte y que tú los salvarás. Asegúrale, Señor, de eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.